Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
En Colombia, el derechista de la Espriella le ganó por poco las elecciones presidenciales al petrista Cepeda. ¿Qué se puede concluir del resultado?
En España, el Tribunal Supremo condenó a 24 años de cárcel por corrupción al exministro socialista José Luis Ábalos. ¿Qué significa eso?
En el Reino Unido, el primer ministro laborista Keir Starmer, ahora muy impopular, anunció ayer su dimisión. ¿Quién lo va a suceder?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Basilea, en Suiza.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es martes 23 de junio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Colombia votó el domingo por un cambio de ciclo, por un giro de 180 grados. En la segunda vuelta de las elecciones, el ganador fue el conservador de línea dura, Abelardo de la Espriella, que derrotó al izquierdista dogmático Iván Cepeda, cercano al presidente Gustavo Petro.
Según el escrutinio conocido a la hora de cerrar este podcast, de la Espriella consiguió 12.939.000 votos, con lo cual superó a Cepeda por 286.000. El domingo en la noche, en Barranquilla, de la Espriella suavizó su discurso frente a la oposición, a la que ofreció garantías.
Para quienes votaron por mí y para quienes escogieron otro candidato, no habrá vencedores ni vencidos, no habrá retaliaciones, no habrá persecuciones, porque en democracia no existen enemigos irreconciliables. Existen compatriotas que piensan diferente.
De la Espriella, un adinerado abogado penalista de 47 años que recibió ayer la felicitación de Donald Trump, Giorgia Meloni, Javier Milei y Daniel Noboa, triunfó en el centro del país. Iván Cepeda en las costas y en zonas alejadas, donde hay una presencia fuerte de grupos criminales.
El escrutinio que mencionábamos cubría más del 99% de las actas. Se aceleró porque el domingo Cepeda puso en duda el llamado preconteo, una primera contabilización de los votos que en Colombia ha tenido desfases minúsculos respecto al escrutinio. Ayer, Cepeda volvió a referirse al tema.
Una vez que se produjo el preconteo, el cual nosotros respetamos y admitimos en su condición de preconteo, es decir, como ustedes saben, nuestra legislación es totalmente clara, el preconteo no es oficial, no es un resultado definitivo, ni es vinculante, hemos hecho la siguiente precisión. Nuestros testigos, nuestro equipo de seguridad electoral ha presentado 57.189 reclamaciones.
Los especialistas dicen que esas reclamaciones no van a cambiar el resultado, pues el sistema electoral colombiano es rápido, eficiente y confiable. Quien sí lo cuestionó fue el presidente Petro, a quien la revista The Economist calificó ayer por eso de vergonzoso e incendiario.
En la campaña, de la Espriella prometió un gobierno radicalmente distinto al de Petro. Dijo, entre otras, que no continuará el diálogo con grupos criminales, que habrá mano dura contra la delincuencia, que le abrirá la puerta al fracking responsable y que se acercará a Estados Unidos.
¿Cuál es la gran conclusión del resultado electoral del domingo, que el 7 de agosto convertirá a Abelardo de la Espriella en el nuevo presidente de Colombia? Hablamos ayer en Bogotá con el consultor y panelista de Blue Radio, Andrés Mejía Bergnot.
Es curioso pero uno de los efectos que puede tener un resultado relativamente apretado como el que tuvimos en Colombia el pasado domingo es el de servir como dosis de modestia sobre cada uno de los dos candidatos y sobre los sectores políticos que los acompañan. Una especie de muy necesaria ducha fría para que de esa manera moderen un poco sus pretensiones, moderen un poco su discurso y tengan en cuenta que existe otro sector muy importante, casi que la mitad del país, que no necesariamente está de acuerdo con su proyecto y con sus pretensiones, y eso los obligue a un, no solamente a un discurso, sino a un programa de gobierno un poco más moderado. Esta dosis, en el caso particular de estas elecciones en Colombia, tal vez era más necesaria que en otros casos, porque estamos hablando de dos sectores políticos que, por diferentes razones, cada uno de los dos podían tener una tendencia en ocasiones a acentuar mucho los aspectos más problemáticos y confrontacionales de su discurso e incluso una cierta tentación a radicalizarse, cada uno de los dos por diferentes razones. Entonces, las urnas, en este caso, las votaciones en Colombia, no solamente tienen o cumplen con el propósito esencial de servir para elegir al presidente de la República, sino que también le mandan un mensaje al presidente ganador y a quien vaya a encabezar la oposición de que su papel tiene que ser un poco más modesto. Y además, y por esta vía también, creo que este resultado ha terminado dando respuesta a un enigma que en particular para mí era muy interesante, y era saber si aquella cierta tradición de preferencia por la moderación que existía desde hace décadas en la política colombiana se había perdido o todavía había algo de eso. Creo que el resultado del domingo pasado nos indica que todavía existe esa cierta preferencia por una mayor moderación y un mayor equilibrio en la política colombiana.
En España se produjo ayer un fallo judicial que estremeció al país. El Tribunal Supremo condenó a 24 años y 3 meses de cárcel a José Luis Ábalos, que fue ministro de Fomento del presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez.
La condena se refiere a algo sucedido en tiempos de la pandemia, cuando Ábalos, a cambio de mordidas, consiguió que dos entidades del Estado compraran 13 millones de mascarillas a una empresa vinculada a un hombre llamado Víctor de Aldama.
De Aldama fue condenado también ayer a 4 años y medio de prisión, pero no tendrá que pagarlos por haber colaborado con la justicia. Otro hombre, Coldo García, exconductor de Ábalos, recibió una pena de 19 años y 8 meses. En febrero, antes de ser apresado, Ábalos se pronunció.
He tenido la oportunidad de irme, pero estoy aquí. Pero les diré, más allá del arraigo que tengo, de que no tengo dónde ir, en ninguna parte del mundo, por más que se empeñen, que no he hecho viajes recurrentes porque no es así y ahí están las pruebas, los datos. Pero yo sigo manteniendo mi inocencia, ya sé que no es creíble.
En el proceso, el tribunal comprobó que Víctor de Aldama le pagó por un buen tiempo 10.000 euros mensuales a Ábalos, para lo que consideraba eran gastos fijos. Además, le arrendó pisos con opción de compra en el Paseo de la Castellana de Madrid y en 2 localidades de Andalucía.
Pero no solo eso. Ábalos también consiguió que de Aldama pagara el alquiler de un piso de lujo para Jessica Rodríguez, examante del ministro. José Luis Ábalos, de 66 años, fue muy próximo a Pedro Sánchez y ocupó la Secretaría de Organización del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE.
¿Qué se puede concluir de la sentencia ayer en España contra Ábalos? ¿Y qué efectos políticos podría tener cuando los comicios generales están previstos para 2027? Hablamos en Madrid con el periodista de The Objective, José Manuel Calvo.
Bueno, decisión histórica, porque es la primera vez en la democracia española que hay una sentencia firme de corrupción por parte del más alto tribunal, el Supremo, contra una persona que ha formado parte de un gobierno que está en activo. Ha habido otros exministros condenados por corrupción, pero sus gobiernos ya no estaban en el poder. Segunda conclusión, golpe tremendo para el Partido Socialista y para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cercado por otros casos de corrupción y tráfico de influencias. Su capacidad de supervivencia a cualquier precio es famosa, pero eso no le quita gravedad al golpe. La tercera conclusión, muy importante aquí y ahora, es que colaborar con la justicia compensa. En España y en el Chicago de los años 30, el Chicago de Elliot Ness, también. Sin la cooperación del contable de Al Capone, el mafioso no hubiera sido condenado a la cárcel por evasión fiscal. El gobierno español pone el grito en el cielo porque al comisionista y corruptor Víctor de Aldama se le rebajan las penas como atenuante por su colaboración. Pues claro, como ocurre en todas partes. Aviso para otros acusados en medio de procesos como el que afecta al expresidente Rodríguez Zapatero. Importante, la Sala Segunda del Supremo ha fallado su sentencia por unanimidad. Había magistrados conservadores y progresistas. ¿Y ahora qué? Es difícil saber si esta sentencia histórica contra la corrupción organizada tendrá efectos políticos inmediatos, porque Sánchez está enrocado. La mayoría que le llevó a presidir el gobierno después de perder las elecciones hace 3 años ya no existe, por eso no convoca a las urnas. Pero la repercusión en los socios que aún le apoyan será evidente y es una nueva estación en el viacrucis que le espera hasta las elecciones, sean cuando sean. Sin presupuestos, sin desarrollos políticos, sin vida parlamentaria, sin poder salir a la calle porque la gente le grita, sin tranquilidad porque su mujer está en el banquillo igual que su hermano a la espera de la sentencia, este presidente del gobierno y este gobierno están poniendo a España en una situación límite y llegará el momento en el que no se soporte más esta tensión y se convocarán elecciones.
La política del Reino Unido sufrió ayer un sacudón. Fue cuando Keir Starmer anunció su renuncia como primer ministro. Starmer, cuya desaprobación según la encuestadora YouGov está en el 74%, habló frente a su despacho en el número 10 de Downing Street en Londres.
Keir Starmer llegó al poder el 4 de julio de 2024, tras el histórico triunfo de su partido, el laborista, en las elecciones a la Cámara de los Comunes. En ellas vencieron por mucho al primer ministro Rishi Sunak y a su partido, el conservador, que llevaba 14 años en el gobierno.
Pero desde ese día las cosas han cambiado. Ayer Starmer, a quien se le escuchó sollozar cuando mencionó a su esposa y a sus hijos, dijo que en todas sus decisiones ha puesto a su amado país por delante y que por eso había hablado con el rey Carlos III para transmitirle su decisión.
Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
¿Por qué se va Starmer? Por haber nombrado embajador en Washington a Peter Mandelson, que se descubrió fue íntimo amigo del pedófilo Jeffrey Epstein, y por la derrota laborista en las elecciones municipales en Inglaterra y en las regionales en Escocia y Gales el 7 de mayo.
Según la ley, otro laborista debe reemplazar a Starmer. Para ello, el partido puede convocar a una elección interna, una elección primaria. La inscripción de candidatura se abre el 9 de julio y la idea es que haya un primer ministro después del verano, en septiembre.
Todo parece indicar que el más probable sucesor de Starmer será un laborista muy conocido, Andy Burnham, de 56 años y que estudió en la Universidad de Cambridge. ¿Quién es él exactamente? Hablamos ayer en Londres con la periodista María José Restrepo.
Andy Burnham, originalmente es de Liverpool, miembro del Partido Laborista desde los 14 años, hincha a morir del equipo de fútbol Everton y se le conoce por haber sido secretario de Salud y de Educación del primer ministro Gordon Brown. El nombre de Burnham empieza a sonar en los pasillos de la Cámara de los Comunes a principios de este año, cuando el Partido Laborista empieza a buscar alternativas viables para reemplazar a Keir Starmer cuando su popularidad y su gobierno estaba tambaleando. Entre ellos, ya hemos hablado de algunos en este podcast, por ejemplo, el exsecretario de Salud, Wes Streeting, o la parlamentaria Angela Rayner. El primer obstáculo de Burnham era llegar al Parlamento, y para eso tuvo que renunciar a su rol como alcalde de Manchester, en donde estaba desde 2017, y ganar una elección atípica. Una elección que tan solo ganó por 9.000 votos al partido de la ultraderecha Reform UK. Ahora en el Parlamento, que sesiona debajo del conocido Big Ben, se habla de Burnham como un mesías, como el indicado, el llamado para reparar el Partido Laborista, reparar la confianza de los votantes y conseguir algún nivel de popularidad como el que tuvieron en 2024 cuando quedaron elegidos. Ahora todavía no sabemos cuándo Keir Starmer saldrá del poder. Seguramente va a ser en algún punto entre ahora, que empieza el receso de verano del Parlamento, y octubre. Pero la gran pregunta se mantiene sobre cómo reconstruir la confianza de unos votantes si el Partido Laborista ya empezó a hacer las cosas que tanto criticó del Partido Conservador, entre ellas cambiar de cabeza.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dijo ayer en Suiza que Irán ha accedido a que inspectores internacionales visiten regularmente sus instalaciones nucleares, algo que existía en tiempos del gobierno estadounidense de Barack Obama y que Donald Trump, en su primera administración, rechazó. Esto será un hito para nuestro país, añadió Vance en el resort de Burgenstock, donde negociadores de Estados Unidos e Irán sostienen un diálogo con el apoyo de Qatar y Pakistán para terminar la guerra.
El fútbol argentino vivió ayer un día memorable. Por un lado, se cumplieron 40 años de aquel partido en México donde Diego Armando Maradona le marcó dos goles históricos al arquero Peter Shilton de Inglaterra. Uno con la mano de Dios, diría luego Maradona, y otro tras gambetear a medio equipo. Por otro lado, ayer mismo en Dallas, Lionel Messi se convirtió en el mayor goleador de la historia de los mundiales. Ya tiene 18, dos más que el alemán Miroslav Klose, y todo porque marcó dos veces ante la selección de Austria.
Robar y salir, Messi, robar y salir, palmada, y se viene dos por el otro lado, y va Martínez por el otro. Ahí está Medina, ahí está, la dejó pasar Almada, Messi va.
Ramiro Valdés, uno de los combatientes que acompañaron a Fidel Castro al asalto al cuartel Moncada en 1953, que marcó el comienzo de la Revolución Cubana, murió el domingo a los 94 años. El líder de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lo homenajeó en su cuenta de X. Los opositores, en cambio, lo detestaban, pues consideraban que él fue el artífice de la represión en la isla. Esto se produce cuando el viernes el régimen, ante la crisis, aprobó cambios mayúsculos. Permitirá, por ejemplo, que haya bancos privados y que cubanos en el exterior inviertan en empresas en la isla. Volveremos pronto sobre este tema.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.